La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué bueno es saber que estás en sintonía de este programa. Está comenzando Biblia Fácil en este estudio. Durante esta temporada estamos tocando temas relacionados al hogar. ¿Cuánto necesitamos temas como este para que podamos tener bienestar, vivir en armonía, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente seguro y sobre todo preparar el carácter para el cielo? Que Dios pueda bendecirte en gran manera y que junto a la familia no solo puedan disfrutar de este espacio, sino también de la buena convivencia familiar. Bienvenido, comienza Biblia Fácil y en este capítulo hablaremos sobre cómo poder tratar las diferencias en la familia. Bienvenido y bienvenida, Aileen.
Pastor Joel, un gusto saludarle y un gusto saludarte a ti que ya nos estás acompañando. Qué bueno es estar juntos una vez más en este espacio compartiendo Biblia Fácil. Así que el tema de hoy sin duda va a ser de gran bendición para ti, para tu vida, para toda tu familia.
Si todavía no has solicitado la revista Esperanza, Hogar, Dulce Hogar, pues ¿qué estás esperando? Este es el momento para poder hacerlo. Esta es una revista que trae un contenido extraordinario para que nuestro hogar realmente sea el mejor ambiente para poder vivir.
Pastor Joel, amigos, yo tengo la revista Hogar Dulce Hogar aquí en mis manos. Este es el material, la revista que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Esta revista tiene 8 capítulos, así que tú puedes solicitarla en este momento. Está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Puedes solicitar el material e ir acompañando también cada una de las temáticas para ir profundizando. Así que, bien, tú puedes solicitarla en este momento, Pastor, cómo nuestros amigos ya pueden obtener su revista Hogar Dulce Hogar.
Muy bien, de manera muy sencilla, puedes ahora tomar tu teléfono, abrir la aplicación de WhatsApp y enviarnos un mensaje de texto a este número de WhatsApp, +5512-9810-1460. Te repito el número, +5512-9810-1460. También tú puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com, así todo seguido, estudielabiblia.com. Te recuerdo que es gratuito, aunque su contenido es de altísimo valor. Solicítalo, es totalmente gratis. No es novedad decir que todos somos diferentes. Exactamente, venimos de hogares diferentes, con una educación diferente, nos adecuamos a un ambiente diferente y en la vida, a través de las experiencias que vamos teniendo, va moldeando nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, en fin. El asunto es que necesitamos aprender a convivir con esas diferencias, a ponernos de acuerdo. Y cuando hablamos esto de un asunto familiar, realmente se vuelve un desafío. Cuando una pareja se une y se casa y dice yo te amo y vamos a compartir la vida a partir de ahora, no se dan cuenta que desde el momento que comienzan a convivir van a aparecer las diferencias en gustos, en preferencia, en mi casa se hacía esto, en mi familia hace esto, la tradición dice esto. Y si es que la pareja tiene más diferencias que semejanzas, tienen serios problemas. Por eso es que puede haber diferencia cultural, gustos, preferencia, pero no puede existir diferencia en objetivos. No puede existir diferencia en fe. No puede existir diferencia en esos asuntos que son elementales. Porque eso los va a mantener unidos a pesar de las otras diferencias. Pero también sabemos que las diferencias son visibles y estas pueden herir. ¿Cómo nosotros podemos manejar esas diferencias, esos conflictos que se suscitan en familia? El apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 3, el verso 13 dice, sean tolerantes los unos con los otros. Tolerancia es el consejo que la Biblia da. Mas ¿cómo yo puedo ser tolerante? ¿De qué manera yo puedo vivir o convivir con una persona que parece cada vez más difícil y más complicada? Nadie ha recibido un manual de cómo poder tratar a alguien que es tan diferente a nosotros. Pero sí, La Biblia nos muestra cómo podemos con sabiduría aprender a resolver nuestras diferencias. Bienvenida a este capítulo. Vamos a estudiar esta lección importante y antes, como siempre, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos el plan de salvación, pero también nos da sabiduría para poder saber cómo reaccionar, cómo actuar, qué hacer frente a aquellos conflictos inesperados que surgen dentro de nuestra familia. Danos tu bendición, tu dirección, tu Santo Espíritu, para que nos ayude a comprender esta verdad y podamos aplicar. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Recordando que nos estamos basando en la revista Esperanza Nuevo Tiempo titulada Hogar Dulce Hogar. Este material, esta revista tiene 8 capítulos y programa a programa estamos desarrollando cada una de las temáticas de este material. Y hoy vamos a estar viendo ya el tercer episodio, el tercer capítulo bajo el título Somos Diferentes. Así que toma tu revista si ya la solicitaste y si aún no la solicitaste, este es el momento, solicítala. Toma tu Biblia, yo también ya estoy con Biblia en mano. Toma algo para anotar que vamos a comenzar ya a desarrollar el tema del día de hoy. Como siempre, la dinámica del programa, voy a realizar algunas preguntas y el pastor Joel nos ayudará a encontrar esas respuestas a la luz de la Biblia. Pastor Joel, vamos con la primera pregunta. Usted mencionaba en la introducción sobre estas diferencias que tenemos como seres humanos y cómo a veces puede ser un poco complicado de mantener relaciones saludables, ¿no? Y más cuando se trata de la familia, amigos. Por eso, pastor, puede parecer obvia mi pregunta, pero ¿por qué convivir con familiares puede ser un desafío a veces?
Totalmente. Yo creo que algún momento esto en la vida lo hemos experimentado. A ver, primero porque ya es complicado vivir dentro de un mismo ambiente con nuestra familia, pero cuando nos casamos, nuestro ambiente crece. Ya no es solamente mi familia, sino la familia del cónyuge. Entonces, ¿qué cosa sucede? Ahora yo tengo que aceptar costumbres, cultura, actitudes de la otra familia que para mí puede ser totalmente desconocido. Ahora, en la Biblia, Jesús ya mencionó algo sobre las diferencias, obviamente desde el punto de vista de fe, mas esto también puede abarcar todas las otras áreas. El libro de Lucas capítulo 12 versículo 53 dice que estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Está hablando de una división completa. Claro, dentro de un contexto de que muchos de ellos por causa de su fe estarán divididos. Pero hay personas que están unidos en fe, tienen la misma creencia, pero están divididos en otros aspectos y ya no saben cómo lidiar más con este asunto. ¿Quién no ha tenido problemas con hermanos, con suegros, con los suegros, con yernos, con las nueras, con los cuñados, con los padres, incluso con el propio cónyuge? Es parte de la vida. El asunto es, como siempre mencionamos, no es que llegue el problema, sino cómo resolvemos el problema. Ahora, primero necesitamos situarnos en lo siguiente. Con excepción del cónyuge a quien tú has elegido, todas las otras personas que forman parte de la familia van a llegar sin que tú lo puedas elegir. Tú eliges con quién pasar la vida, ¿correcto? Pero tú no estás eligiendo a cada miembro de la familia. La familia ya viene como dentro de ese paquete. Elegimos al cónyuge, pero sabemos que el cónyuge trae una familia. Una familia grande o pequeña, pero trae. Ahora, cuando llegue esa familia a formar parte de tu familia, obviamente al comienzo, hasta poder entender ciertas situaciones, va a haber mucha consternación. Primero confusión, luego decir qué pasó, luego te vas acostumbrando, te vas adaptando, vas aceptando. Y finalmente, es familia. Es familia. Muy bien. Saber convivir es un arte que requiere cuidado, diligencia, cautela, serenidad, calma, dominio. Pero también saber convivir trae mucho aprendizaje. Nos ayuda a tener paciencia, nos ayuda a entender que somos diferentes, que tenemos visiones diferentes, que comprendemos la vida de manera diferente. Cuando nosotros nacemos sin haber escogido, ya tenemos una familia, lo cual llamamos nuestra familia de origen. Nadie elige al papá o la mamá cuando nace. Ya tenemos una familia. Bueno, pero es allí, en ese núcleo, donde nosotros aprendemos a convivir en grupo. En nuestra familia aprendemos cómo es el trato, cómo trata el papá a la mamá, cómo se trata la familia. Ahí nosotros vamos aprendiendo. Aprendemos a desarrollar habilidades, aprendemos a resolver conflictos. Porque nosotros vamos mirando también a compartir responsabilidades, a respetar, a ser respetados, a poder... extender aquellos lazos de afecto, lo aprendemos dentro de nuestra familia. Pero todo esto se convierte en algo más difícil cuando ese ambiente donde nosotros nacimos, pues no apoya, no ayuda. En lugar de haber enseñanza, educación, hay distorsión. En lugar de haber paz, hay violencia. En lugar de enseñarnos a respetar, todo el mundo se falta respeto. Ahí es un problema, donde uno no siente ni siquiera la sensación de pertenencia. Eso hace que la persona pueda crecer sin saber manejar sus emociones, sin modelos a quien seguir, y más adelante va a ser siempre dominado, ¿no?, por sus emociones, no va a saber resolver problemas, no va a saber cómo convivir, y ahora si se casa, pues ahora los conflictos van a empeorar. ¿Por qué? Por el trasfondo, por el contexto, por donde la crianza, por donde vino una de las partes. Ahora, son muchas las situaciones que pueden generar conflictos. Pero fíjate, necesitamos madurez para poder evaluar y para poder resolver. Con esto quiero decirte que la sana convivencia es saludable, debe ser saludable, independientemente de las circunstancias, del contexto, del pasado. Nadie puede escudarse, yo trato así porque así trataba mi familia o así crecí. No, tú puedes cambiar para poder vivir de manera saludable. Entonces, cada familia debe encontrar soluciones ante las diferencias para que pueda existir una sana convivencia. ¿Por qué las peleas constantes y la amargura por tu familia es así, yo no entiendo esto, te va a enfermar? Te va a llevar a un declive en tu salud emocional, mental, espiritual, social, física, totalmente. Ahora, si tú te das cuenta, desde la infancia nosotros aprendemos la convivencia y desde la infancia aprendemos a resolver ciertos desacuerdos. Tú vas a encontrar que hay casos, ¿no?, que niños, incluso hermanos, crecen en el mismo ambiente. De pequeños están juntos, pero de adultos apenas se hablan. Y hay muchas razones para eso. Celos, comparaciones, competencia entre ellos. Eso no es nuevo. La Biblia presenta algunas historias. Caín y Abel, por ejemplo. Esaú y Jacob. José y sus hermanos. Ahora, si tú te das cuenta, estas historias tuvieron sus complicaciones dentro del ambiente familiar. Pero también la Biblia habla de relaciones más difíciles entre padres e hijos. ¿Recuerda David y Absalón? Su propio hijo persiguió al padre. Entre yerno y suegro, ¿te acuerdas de Jacob y Labán? Tuvieron allí cierta divergencia. ¿Te acuerdas? O sea, los conflictos existen. El asunto es cómo nosotros vamos a resolver. Y como Jesús ya mencionó en el texto que leímos de Lucas 12:53, hay mucha división en los hogares, dentro de la propia familia. Porque no hemos entendido que venimos de contextos diferentes y, como dice el apóstol Pablo, no hemos aprendido a tolerarnos. El libro de Colosenses 3:13 dice, sean tolerantes los unos con los otros. Entender que somos diferentes, que venimos de contextos diferentes y que ante las dificultades o las diferencias, en lugar de poder magnificarlas, necesitamos encontrar una solución. Una solución para ello. Y para eso necesitamos madurez, sabiduría y la orientación divina.
Pastor Joel, definitivamente cuán importante es una buena convivencia familiar, ¿no es así? Y yendo un poco más a la Biblia, siguiendo con este tema, Pastor, ¿qué ejemplos positivos presenta la Biblia sobre las relaciones familiares?
¿Sabes qué es interesante? Que, bueno, en los ejemplos que dimos anteriormente, entre Jacob y Labán, entre Caín y Abel, entre José y sus hermanos, pues ejemplo de la realidad que en muchos hogares se vive, de división, de celos, de competencia, de contiendas en sí. La Biblia también presenta buenísimos ejemplos de que a pesar de las diferencias hubo una buena y sana convivencia. Uno de los ejemplos más extraordinarios que encontramos en el Antiguo Testamento sobre una convivencia totalmente sana y realmente es una referencia es la relación que tenía entre Ruth y Noemí. Y era una relación obviamente de suegra y nuera. Hay muchos que obviamente cada vez que hablan de suegra, allí comienzan incluso a hacer algún tipo de bromas y decir que la suegra no debe estar cerca y esto y lo otro. Porque pareciera que hoy existe un cierto rechazo o un cierto concepto de que no puede haber una buena relación, una buena convivencia. Sin embargo, la historia de Ruth y Noemí me ayuda a entender cómo es posible una sana convivencia. ¿Recuerdas, por ejemplo, otra relación saludable entre yerno y suegro? Jetro y Moisés. Cuando Jetro fue a visitar a su yerno, Moisés, le dio incluso un consejo y él estaba dispuesto a seguir. Moisés, el gran libertador, el gran líder del pueblo de Israel. Una relación extraordinaria. Una buena relación entre padre e hijo podemos encontrar entre Abraham e Isaac. Cuando Abraham le expresó de que él iba a hacer el sacrificio, Isaac no hizo nada, se dispuso para la voluntad de Dios a través de su padre. Ahora, ¿qué familias ejemplares aquí? Ahora, no significa que ellos no tuvieron problemas. Ellos tuvieron, mas supieron resolver sus diferencias. En toda familia siempre vamos a encontrar diferencias, el asunto es cómo poder resolver. Ahora, el consejo bíblico para poder crear buenos vínculos, un buen ambiente en la familia, para poder saber lidiar con las diferencias, lo encontramos en aquellas palabras dichas por Jesús. Mateo capítulo 18, versículo 15 y versículo 16. La orientación es la siguiente. Si tu hermano peca contra ti, aquí pecar puede ser ofender, puede ser herir, en fin, si alguien te hiere, te ofende, ve, muéstrale su falta entre tú y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Si no te oye, toma contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Muy bien. ¿Qué cosa está diciendo? Es posible en las diferencias encontrar la solución. Pero ¿cómo se encuentra la solución? No exponiendo el problema, no divulgando el problema, primero tratando de manera solitaria. Esto es una ofensa, esto no me parece, vamos a llegar a un acuerdo, no me gusta que me trates así, no me gusta esta actitud, conversa. En el momento de la frustración, la tristeza o la herida, qué difícil es poder encontrar la conciliación. Mas Jesús me muestra que aún las relaciones complicadas es posible encontrar la salida.
Pastor Joel, me gustó lo que usted acaba de decir, que en medio de las diferencias podemos encontrar, sí, soluciones. ¿Y cuán importante es eso, no? La reconciliación, la restauración. Y cuando vamos a la Biblia, toma tu Biblia, si tú la tienes allí junto a ti, ábrela en el libro de Mateo, el capítulo 18, el versículo 15 en adelante. Aquí, dando un poquito el contexto, Jesús nos muestra, podríamos decir, pasos para poder reconciliarnos, perdonar, poder restaurar esas relaciones interpersonales. Pastor, ¿cuál es el objetivo de, podríamos decir, unos cuatro pasos enseñados por Jesús aquí en el libro de Mateo, el capítulo 18, el versículo 15, para restaurar esas relaciones interpersonales?
Es importante conocer lo que Jesús aquí está mencionando. Primero, mientras estemos en este mundo, todos vamos a ofender o ser ofendidos. O sea, es así. Somos seres humanos, imperfectos. No hay nadie que diga, ah, yo nunca ofendo. No, no, todos. Todos ofendemos o todos somos ofendidos. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer en esta situación, en esta circunstancia? Muy bien, aquí Jesús presenta por lo menos cuatro pasos. Y esos cuatro pasos son indispensables para poder mantener nuestras relaciones de manera saludable. Primer paso. Versículo 15, si tu hermano peca contra ti, anda, muéstrale su falta entre tú y él solo. ¿Qué cosa es el primer paso? No esperar que venga, anda tú. Tú eres el ofensor o el ofendido, anda tú. O tú ves que al interior, anda tú. Ve, no estés guardando en tu corazón, pero esto me hizo. No, anda, conversa. Ve a la persona, sin importar de quién sea la culpa, la tuya o la parte de él. Anda, conversa. Jesús no me manda a esperar, no me dice, espera que yo haga justicia. No, anda, primero es tu parte. No lo expongas, no estés avergonzando ni humillando públicamente, ni estés divulgando. No, tú y él, a solas. Si es que el asunto se resuelve ahí, ahí se acabó. Y ya está, está la conciliación. Tú ya ganaste. Qué interesante, ese es el primer paso. Número dos, tienes que aprender a reprender, pero con amor. ¿Qué cosa es reprender con amor? Ahí existe una diferencia enorme entre poder mostrar a alguien la ofensa o el pecado con amor o sin amor. Sin amor es solamente para denigrar su nombre, para manchar su nombre, para hacerle quedar mal. Eso es, criticar duramente, poniéndome yo como ejemplo de que no hago esas cosas. Eso es diabólico. ¿Qué cosa es lo divino? Cuando yo veo que hay una falta, algo no está bien, primero es a solas, en privacidad, pero lo que tenga que decir se echa con amor. Hay un texto que menciona de que las palabras más duras dichas por Jesús a los fariseos incluso estaban detrás de lágrimas. Es interesante. Jesús, cuando tenía que reprender, lo hacía con autoridad, pero con amor. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 15, nos habla acerca de cómo debería ser nuestro trato, nuestras palabras, nuestras reprensiones hacia los demás. Entonces, expresa con amor. Mira lo que es el libro de Lucas, capítulo 17, el verso 3. Lucas, capítulo 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, amonéstalo. Y si se arrepiente, perdónalo. Muy bien. Mirad por vosotros mismos. Amonesta y perdona. Ese es el paso. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 15, encontramos otra orientación del apóstol Pablo. Efesios 4, 15 dice así, sino que hablando la verdad con amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es en Cristo. Habla la verdad, pero hazlo con amor. Esa es la indicación. Número 3, perdona. Perdonar es un principio divino. En la oración Jesús dice, perdónanos como nosotros también perdonamos. Quiere decir, yo no puedo quebrar el puente por donde yo mismo tengo que pasar. La falta de perdón puede impedir muchas bendiciones que Dios tiene para mi vida. Entonces, perdona. Incluso después de Mateo 18, a partir del versículo 21, Jesús va a contar una historia, una parábola. Y en esta parábola, ¿qué cosa es lo que Jesús va a mencionar? Que aquel que no perdona, finalmente va a tener una consecuencia grave. Esta es una parábola interesante sobre los dos deudores y el perdón. Uno debía una grande cantidad de dinero, se fue y pidió misericordia. Y dice, está bien, yo te perdono. Y aquel que fue perdonado, mientras salía, encontró otro que le debía una mínima cantidad. Y le dijo, por favor, ten paciencia. Y no tuvo paciencia, sino que ahora lo llevó a la cárcel, dijo, tú vas a pagar todo. Y se enteró aquel hombre que le había perdonado una grande deuda de aquel que no fue compasivo con el otro, y ahora sí, aplicó lo que tenía que aplicar. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús nos da? Mira, el versículo 35 del capítulo 18 dice así, así también hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón a vuestro hermano. Perdonar es un principio divino. Trae alivio, cura las heridas, devuelve la paz, restaura las relaciones. Necesitamos aprender a perdonar. Lucas 18, 21, 22 dice, Pedro acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dice, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Quiere decir que no existe límite para eso. Número 4, cuarto paso, retírate. Después de perdonar, en muchos casos, pues no hay cambio de la otra persona. El consejo bíblico es apartarse, pero solo si has seguido los tres pasos anteriores. Apártate sin ira, sin enojo, porque eso te perjudica, te acaba tu vida. Actúa como un verdadero cristiano. Entonces, es posible restaurar las relaciones. Es posible poder tolerarnos, perdonarnos y tratarnos con amor. a pesar de las diferencias que pueden existir dentro del ambiente familiar. ¿Cuántas historias dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, de cualquier ambiente, han terminado de manera trágica por relaciones que antes eran bonitas y luego terminaron quebradas? Pero Jesús me enseña que yo puedo actuar de manera diferente, que yo puedo actuar como Jesús lo hacía. Y es más, que nosotros también podamos, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 12, 14 y 15, buscar la paz. Qué interesante. Jesús dijo en el Sermón del Monte, sean pacificadores, busquen la paz, no el conflicto. Hebreos 12, 14 y 15 dice, busquen la paz y lleven una vida santa, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Busca la paz, estar en armonía, estar en paz, que del corazón no pueda brotar ninguna amargura y que no haya veneno de rencor o de odio en tu vida. Porque eso te perjudica a ti y acaba también hiriendo a más personas que no tienen la culpa sobre nada. Es posible tener relaciones sanas. Es posible, a pesar de nuestras diferencias, llegar a conciliación. Sigamos los consejos que Dios estableció en su palabra para poder vivir en armonía completa. Esto realmente es posible. ¿Estás pensando con quién? ¿Estás enojado? ¿Estás guardando amargura en tu corazón? Es momento de ir a la persona, conversar, sacar aquello que te está perjudicando y vivir en paz. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Podemos orar? Oramos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por las orientaciones. Gracias porque nos revelas tu plan, el plan de salvación. Y gracias por enseñarnos a poder tener relaciones saludables. En un mundo conflictivo, donde los mayores conflictos ocurren muchas veces dentro del hogar, ayúdanos a tener un corazón lleno de paz, a mantener la calma, a tener dominio, a buscar salida y solución ante las dificultades, ante los problemas, ante las diferencias. Ayúdenos a ser pacificadores, a buscar la paz, a perdonar. Así como tú nos perdonas, de corazón. Ayuda para que en nuestro corazón no pueda existir amargura, sentimiento de venganza, odio o cosas que pueden perjudicar nuestra relación contigo, nuestra salud y nuestra convivencia. Ayúdanos a ser hijos tuyos que puedan parecerse a ti en la manera de perdonar, de tratar y de poder relacionarse con los demás. Pedimos tu bendición para que tú nos des sabiduría para poder saber cómo actuar frente a los conflictos que van a suscitarse en familia. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es así como finalizamos el programa del día de hoy. Pastor Joel, será hasta un próximo episodio.
Y como siempre, yo quiero invitarte para que tú puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día. Te esperamos junto a toda tu familia para poder continuar entendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Dios tiene un plan lindo para ti. Y recuerda que no pase esta lección mientras tú no hayas llamado a la persona con quien hay algo que resolver. Que esta lección pueda ser aplicada inmediatamente, porque Dios ama a los pacificadores, que podamos reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga en gran manera, que Dios te guarde y nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Te espero en una iglesia adventista, a ti y a toda tu familia, para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para nosotros y nuestra familia. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.